Bienvenida, bienvenido. Yo soy Iris Molina Cianca y has llegado al podcast de Origen, Reflexiones Metafísicas, un espacio para nutrir e inspirar tu mente y tu alma. En cada episodio te invito a reflexionar, a cuestionar creencias y a sumergirte en nuevos puntos de vista desde los que abordar las más grandes y profundas preguntas de la existencia humana. Abre tu mente. Esto es Origen, Reflexiones Metafísicas. Muy buenas, amigas y amigos oyentes. Un gusto y una alegría encontrarme contigo en este espacio una semanita más. Espero que te encuentres súper bien y que empieces este mes de octubre con todas las ganas de seguir aprendiendo, de seguir nutriendo tu mente y tu alma con estas preguntas y respuestas que invitan a que nuestro nivel de consciencia pase a otro nivel. El episodio de hoy es la segunda parte del capítulo anterior, que sería el número 7, que es la realidad cuántica, sería esa parte primera. Y si no lo has escuchado, te recomiendo que lo hagas antes de seguir con este, porque hoy, para no repetirme, continúo exactamente donde lo dejé. De hecho, aunque lo hayas escuchado, si no ha sido hoy, te recomiendo que vayas a los últimos minutos y escuches de nuevo lo que te conté sobre el primer principio de la realidad cuántica. Para que te empezaras a familiarizar con esta realidad, te comenté que me centraría en hablarte de tres de sus principios básicos. Pero mira, tras hacer un repaso de lo que quería contarte en esta segunda parte, te digo que van a ser cuatro pilares básicos los que en total vamos a ver y no tres, como te dije el otro día. Y claro que sí, por si te surge la duda, hay muchos principios más que sostienen las bases de esta realidad, pero me voy a centrar solo en estos pocos, porque la idea no es abrumarte con un montón de información, sino que lo que yo quiero es que empieces a familiarizarte con aspectos de la realidad cuántica, ¿ok? ¿Por qué? Porque entenderla sé que te va a ayudar, sin duda, a profundizar en tu proceso de transformación personal o también si es que estás viviendo una época de crecimiento de una naturaleza más espiritual, te va a venir también súper, súper bien. La información cuántica del menú del día viene con muchísima fuerza. Puede que escuches información que no la resuene a tu mente y te pueda generar confusión e incluso pues cierta perturbación. No pasa nada, no te preocupes y simplemente quédate con la información que sí le resuene a tu alma, con la información que sientas que es de valor para tu desarrollo y tu entendimiento, ¿ok? Como sabes, mi misión con el conocimiento que comparto contigo es contribuir a la expansión de tu mente y de tu ser, de lo que tú eres, ¿vale? Entonces, vete quedando con la información que consideres que te va a ayudar a conseguir esa expansión y ese crecimiento. Y bueno, dicho esto, creo que ya estás más que lista, más que listo, para seguir adentrándote en esta realidad cuántica. Vamos a seguir descubriendo cuáles son los principios que dan forma a esta realidad en la que todo es posible. Así pues, el capítulo anterior lo terminé hablando de un primer principio imprescindible de la realidad cuántica. Y es el que nos recuerda que desde una perspectiva subatómica de la realidad, todo se halla en constante vibración. Esto es debido al comportamiento como onda que manifiestan las partículas a nivel subatómico. Os expliqué el porqué de que esta vibración continua sea una certeza en un plano físico en el que aparentemente todo está quieto y cerré esta explicación nombrando el corte de Heisenberg. Escuchando lo que te dije sobre esto, creo que puede haber quedado un poco difusa la idea, así que, por si acaso, te aclaro a qué me refería con este concepto. Esta línea divisoria imaginaria no es que separe los fenómenos de la realidad física de los fenómenos de la realidad cuántica, sino que esta corte figurada separa el comportamiento de los fenómenos cuánticos cuando son observados de cuando no son observados. Sí, sí, estás entendiendo bien. ¿Significa esto que la realidad cuántica se comporta diferente cuando está siendo observada de cuando no lo está siendo? Sí, así es. Con esta idea, ya claramente, aunque todavía te cueste concebirla, sigo en materia cuántica y te presento el segundo principio base de esta realidad. El principio número 2, que dice que el comportamiento de la realidad depende de si es o no observada por un observador consciente. Este segundo principio viene dictado por el fenómeno del colapso de onda o efecto del observador. Este principio dicta que a escala cuántica literalmente todo es posible. Es decir, todas y cada una de las posibilidades pueden darse y ninguna es predecible. Esto significa que los procesos de causa y efecto se invierten de manera que deja de existir aquello que fue primero. Heisenberg llamó a esto el principio de incertidumbre. Es decir, en la realidad cuántica no se puede predecir lo que va a suceder. Y aunque hipotéticamente dispusiéramos de todos los datos, aún así, solo se puede predecir la probabilidad de que algo llegue a suceder. El resultado de la observación depende entonces, de una manera literal, del observador. En otras palabras, es la mente del observador la que hace que en el submundo cuántico suceda una cosa u otra. El concepto relativista del espacio-tiempo abre paso al concepto de la absoluta posibilidad. En la realidad cuántica no es solo que el tiempo y el espacio dependan de la posición del observador, como ocurría desde esta perspectiva relativista, sino que además de depender de la posición del observador, dependen de que ese observador esté observando conscientemente. Es decir, fijándose con atención en un fenómeno concreto. Te voy a poner un ejemplo para que se entienda, ¿ok? Imagina que estás en tu casa leyendo y algo te hace alzar la vista y mirar por la ventana. En ese momento ves a un niño que camina con su madre y mira hacia tu ventana, cruzando su mirada con la tuya. En una realidad cuántica, según el principio del observador, el niño te habría mirado y a la vez no te habría mirado. Es más, en una realidad cuántica, el niño no solo te ha mirado a ti y no te ha mirado a la vez, sino que además de haber mirado hacia tu ventana, también ha mirado a la del vecino. También ha mirado al frente, ha mirado a su madre, ha mirado al suelo antes de tropezarse y a mil lugares más. En una realidad cuántica, la mirada del niño está en todas y en ninguna parte a la vez. Este principio del observador ha sido probado empíricamente y existen bastantes experimentos conocidos que te invito a buscar cuando termines de escuchar el episodio. Uno de estos experimentos se llama el experimento de Young, aunque es más conocido como el experimento de la doble rendija. Y también te recomiendo que busques la paradoja del gato de Schrödinger, que es otro experimento que se ha usado históricamente para explicar este hecho tan enigmático de la realidad cuántica. Erwin Schrödinger fue otro de los grandes referentes en materia de física cuántica y te dejo su nombre y el de los demás referentes que vaya nombrando en las notas del episodio. Este principio de que lo que sucede dependa de un observador ha hecho que a lo largo de la historia algunos físicos se planteen la existencia de una fuerza organizadora e inteligente que estaría detrás de estos fenómenos cuánticos. Toparse con este hecho es un muro de acero impenetrable para los preceptos de la física clásica, pero, a su vez, abre, desde mi punto de vista, unas magníficas puertas a un pensamiento mucho más amplio del que la mente humana había imaginado. Y es que los principios de la realidad cuántica están haciendo que el team cuántico, incluso alguno del team datos también, empiece a preguntarse seriamente si es que el ser humano forma parte de un universo mental que realmente pone en entredicho la veracidad de las formas de percepción cotidianas. Vamos con el principio número 3, que dice que en la realidad cuántica nada está separado y todo está unido. Este principio tiene sus bases en un fenómeno que se llama entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico es otro fenómeno fascinante que muestra que en el entramado de esta realidad que se compone de átomos comportándose o bien como ondas o bien como partículas, cuando se da el comportamiento de onda, no existe división alguna que separe una onda de otra. O lo que es lo mismo, no existe división que separe esta red de energía en partes diferentes. Es decir, según este fenómeno, todo el universo cuántico sería algo intangiblemente unitario que carece de separación. En palabras de la propia física, la realidad cuántica se describe como un estado de unicidad que involucra todo lo que compone el sistema, aun cuando estos componentes, ondas y partículas, por ejemplo, se hallen separados espacialmente. ¿Qué implicaciones tiene esto? La implicación más directa es que algo que ocurre en un rincón del universo afecta a todas las demás partes del universo. Otro gran físico, Niels Bohr, puso nombre a esta característica de las unidades subatómicas y lo llamó principio de complementariedad. El principio establece la posibilidad de que un átomo pueda estar en un punto determinado del cosmos cuando se comporta como partícula y a la vez en cualquier parte de este cuando se comporta como onda. Y por último, tendríamos el cuarto principio que dice que el espacio vacío no está vacío en absoluto. Este principio señala que aquello que históricamente hemos considerado como espacio vacío, en realidad no es espacio vacío en absoluto. En la ambición de la física de querer llegar al auténtico meollo de la existencia, en el descenso del estudio de la materia a un nivel cada vez más subatómico, se ha llegado a la conclusión, tras muchos años de investigaciones, de que el espacio que aparentemente está vacío ejerce una fuerza inmensa sobre la materia. De hecho, la fuerza que ejerce es clave para que la energía que se mueve en la realidad cuántica pueda ser materializada en esta realidad física. Este espacio vacío abarca nada más y nada menos que el 95% del universo. Esto quiere decir que toda la materia, es decir, todos nosotros, el planeta Tierra, el sistema solar, los millones y millones de soles, de planetas y de galaxias, o sea, todo lo que hay en el cosmos, representa únicamente el 5% de lo que realmente hay. Ese 95% restante, casi nada vaya, estaría formado por aquello que la ciencia ha denominado materia y energía oscura. Todo este vacío aparente se está empezando a interpretar como un campo de acción que determina el comportamiento de las partículas. ¿Y cómo ha descubierto esto la ciencia? ¿O cómo lo intuye? En el episodio anterior te mencioné que las unidades de materia más pequeñas vendrían a ser definidas como cuantos. Por ejemplo, el quark sería uno de estos elementos mínimos que componen protones y neutrones. Pero al seguir observando el comportamiento del mundo subatómico, la física entendió que aún debía de haber algo más. Algo más que estuviera ejerciendo una fuerza para mantener unidas a las partículas subatómicas. En este desmembramiento de la realidad, la física aún ha encontrado algo más. Ese algo más fue descubierto en 2012 a raíz del hallazgo del famoso bosón de Higgs. ¿Y qué es esta energía o qué son estas partículas? ¿De dónde vienen? ¿Qué es eso que aún estaría detrás del bosón de Higgs? Bueno, hasta ahora la ciencia no ha podido responder con evidencias a estas preguntas, pero está trabajando incansablemente para lograrlo. Y al contrario de lo que se podría suponer con este tipo de hallazgos, cada vez nos percatamos más de que todavía no sabemos nada acerca de las leyes bajo las que opera este vacío cuántico. Un vacío cuántico que ejerce, repito, una fuerza titánica sobre nuestra realidad. Para que entiendas la influencia de este vacío en nuestras vidas, te voy a poner un ejemplo muy bello que te va a permitir entender. Mira, visualiza el azul e intenso océano. Sus aguas representarían ese 95% de espacio vacío que compone el universo, mientras que los elementos de ese océano, las algas, los peces, las rocas, los bañistas, representarían las partículas que dan forma al mundo físico, que corresponderían al 5% del universo. Las aguas del océano mecen y entrelazan todo lo que se halla en su interior, de igual manera que el vacío cuántico actúa como un manto o como una red que conecta todos sus componentes. Para entender la inmensa fuerza de este vacío, imagínate ahora yaciendo, flotando en este océano. Estás relajada, estás relajado, boca arriba, y las aguas te mecen tranquilamente, aunque sabes que si te distraes, el agua puede desplazarte lejos. Cuando estás ahí relajada, relajado, te da la sensación de que estás en quietud, pero el océano está ejerciendo una gran fuerza sobre ti. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Si te ha pasado, que seguro que sí, entonces ya has entendido la potencialidad de este vacío cuántico. ¿Qué tal te han sentado estos principios de la realidad cuántica? Seguro que alguna que otra mariposilla te ha rondado por el estómago. Es más, si tu mente ha respondido de una manera receptiva a esta información, ahora mismo seguro que te encuentras exaltada, exaltado por tan vibrante y hasta podemos decir mágica información. Quizás tu mente está comenzando a pensar, a visualizar cosas que nunca antes había contemplado. Pero aunque estos principios hayan sido constatados, te tengo que decir que la física cuántica aún presenta algunas incongruencias. Y aquí te hago el apunte de algo que debes de saber para que seas consciente del peso de estas. Y es lo siguiente. Resulta que la teoría desarrollada para dar explicación al comportamiento de la realidad cuántica, la cual se conoce bajo el nombre de modelo estándar de la física de partículas, no encaja con la teoría de la relatividad general de Einstein, que te recuerdo es la teoría clave que usamos para entender el funcionamiento de la realidad física. El hecho de que los modelos no encajen deja las puertas más que abiertas a nuevas investigaciones y en realidad a cualquier posibilidad que la mente humana elija plantearse. Porque de verdad los hallazgos en materia de física cuántica aún son muy pero que muy pocos en comparación a todo lo que todavía desconocemos. De hecho, lo poco que aún sabemos sobre el funcionamiento de la realidad cuántica no solo está poniendo patas arriba a la ciencia, sino que también está turbando la vida de numerosos genios que realmente han dedicado o están dedicando su vida entera a la comprensión de esta realidad cuántica. Pero, ¿qué es lo que realmente perturba a los físicos, a los miembros de este team cuántico? ¿Es el hecho de que aún exista una gran falta de información acerca del submundo cuántico? Pues verás, no es exactamente esa falta de conocimiento la que ha inquietado e inquieta a estas mentes brillantes, sino que es más bien la sensación o la intuición de realmente haber llegado a un callejón sin salida en el que lo único que queda de frente pues es un muro, pero un muro que representa la certeza de que detrás es donde se halla la verdadera realidad. Una realidad a la que de ninguna manera podremos acceder concibiendo la vida con los lentes que hemos usado hasta ahora. Una realidad que, por otra parte, parece ser realmente la verdadera realidad, la esencia, la arquitecta de la realidad física. Y es esto lo que inquieta al team cuántico, ¿no? El darse cuenta que es verdad, que la realidad no es lo que parece. A partir de aquí, la confusión respecto a lo real y lo ilusorio está servida y la línea de demarcación entre idealismo y realismo, entendido como doctrinas ontológicas, pues desaparece. Esta sensación, este sentimiento, en muchos casos yo diría que incómodo para algunos, ha sido experimentado y compartido por físicos de renombre tales como Max Planck, Heisenberg, Schrödinger, Wolfgang Pauli, James Jeans y hasta por el mismísimo Einstein. Para que la idea de esta nueva, entre comillas, realidad subyacente acabe por comprenderse y por asentarse en tu mente, te resumo las conclusiones a las que hemos ido llegando, acompañándome de una metáfora en la que comparo los diferentes niveles desde los que interpretar la realidad con el sendero que uno camina en la vida. ¿Ok? Entonces, desde el materialismo, también desde el realismo, antes de descubrir la existencia de una realidad cuántica, se concebía la realidad como todo aquello que se ve en el mundo físico. Lo que podemos tocar con nuestras manos, lo que podemos ver con nuestros ojos, ¿sí? Esta visión materialista o de realismo coincidiría con la visión de un niño que empieza a dar sus primeros pasos en el sendero del vivir. El niño interpreta que la realidad es simplemente todo lo que puede ver. La llegada de la física cuántica, así como la concepción de un enfoque más idealista de la realidad, coincidiría con el cambio de visión que comienza a experimentarse en la vida tras un periodo de pubertad, en el que uno ha pasado unos cuantos años enfrentándose a cambios de todo tipo y tras los cuales uno empieza a nutrirse de otro tipo de ideas, a integrar nuevo conocimiento, etc. Este nuevo conocimiento, estas nuevas herramientas, representarían en nuestra metáfora los hallazgos de la física cuántica. Y ojo aquí, también los hallazgos procedentes del cultivo de la intuición, de la sabiduría interna, también llamada sabiduría espiritual. Por lo tanto, comparándose con los niveles de interpretación de la realidad, el final de la pubertad coincidiría con una nueva apreciación de la realidad, en la que la realidad comienza a ser interpretada como aquello que, y esto te sonará del cuento del Principito, como aquello que es invisible a los ojos. Está claro que si cualquiera de nosotros nos hubiéramos quedado con las mismas ideas que teníamos en la adolescencia, pues no habríamos experimentado apenas progresos o cambios en nuestra vida, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero transmitirte con esto? Lo que quiero decirte es que en términos de pensamiento, y apunto aquí de pensamiento occidental, ya no tenemos excusas para no avanzar en materia de sabiduría profunda en cuanto a la naturaleza de la existencia. Desde mi humilde punto de vista, la realidad cuántica nos está señalando desesperadamente que tenemos que espabilar, que nuestra evolución precisa de nuevos paradigmas, de otras formas de actuar, de nuevas formas de interacción entre diferentes áreas de conocimiento, para así llegar a otros lugares, a otras verdades, a una sabiduría que nos permita trascender como seres humanos. ¿Y a qué tipo de conocimiento me estoy refiriendo? Pues aquel genuino que proviene precisamente del team místico y que históricamente ha coincidido con el conocimiento y la sabiduría de culturas orientales. Llegados a este punto de la reflexión, seguro que te estás preguntando lo siguiente. ¿Qué es la realidad para el team místico y por qué esta visión parece que puede complementar la percepción de la realidad que tiene el team cuántico? Como me encanta dejar a tu mente inquieta reflexionando, te responderé a esta pregunta en el siguiente episodio, que como siempre estará disponible el próximo lunes. Por lo pronto, te adelanto que por lo que a mi visión respecta, de verdad, de una forma genuina e intuitiva, siento que existe entre física y espiritualidad una armonía extraordinaria, una complementariedad perfecta para dar explicación a la realidad. Ninguna excluye a la otra y es más, considero que ambas no son más que las dos caras de una misma moneda. Considero que para que desde el plano físico podamos abarcar un conocimiento más integrador que nos lleve a comprender la verdadera realidad, es necesario dejar ir viejas apreciaciones y paradigmas. Es decir, dejar atrás de una vez por todas esos años de pubertad y ponernos guapos y guapas para una cita inminente con la inevitable realidad subyacente, aquella en la que la conciencia, el espíritu, quizás represente la verdadera realidad. Te dejo, como siempre, con unas palabras que inspiran a seguir reflexionando y que fueron pronunciadas por el padre de nuestro queridísimo team cuántico, el físico Max Planck, en el momento en el que aceptó el premio Nobel en el año 1918. Esto es lo que dijo Max Planck. Como hombre que ha dedicado su vida entera a la más clara y superior ciencia, al estudio de la materia, puedo decirles lo siguiente. No existe la materia como tal. Toda la materia se origina y existe solo por la virtud de una fuerza la cual trae la partícula de un átomo a vibración. Debemos asumir que detrás de esta fuerza existe una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matriz de toda la materia. Gracias por tu compañía, que tengas una excelente semana y hasta muy pronto. Muchísimas gracias por tu compañía y si has disfrutado de este podcast y crees que puede inspirar a otras personas, te animo a que lo compartas en tus redes sociales. Y si quieres estar atenta, atento a próximos episodios, suscríbete o sígueme en las plataformas de podcast y en redes sociales. Puedes encontrarme en Instagram por Origen Podcast. Y por supuesto, puedes escribirme a irismolinacianca@gmail.com para proponerme cualquier pregunta que te gustaría que tratara en próximos episodios. ¡Feliz día y feliz vida!